legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 4 de la mañana de hoy lunes 13 de septiembre del año 2020. Señoras y señores, hoy estamos exactamente a 50 días de las próximas elecciones del 3 de noviembre. Sí, escucharon muy bien. Estamos a 50 días de las próximas elecciones del 3 de noviembre. Y señoras y señores, hoy es el último día para inscribirse. Ahí, inscribirse, esto es bien importante. Ahí está la primera plana del periódico El Nuevo Día. Hoy es el último día para inscribirse. Si usted no estaba inscrito, si usted cumplió 18 años en este cuatrenio o lo cumple de aquí al 3 de noviembre y no se ha inscrito, hoy es el último día. Si usted no votó en las elecciones del 2012 y no votó en las elecciones del 2016, eso quiere decir que está fuera del listado. Hoy es el último día para inscribirse. Si usted quiere reubicarse, o sea, porque se mudó, y votar donde usted le corresponde votar porque es donde vive, hoy es el último día. Las juntas de inscripción permanente van a estar abiertas desde las 8 de la mañana, deben estar abriendo ahora mismo, hasta las 9 de la noche, en horario especial en el día de hoy. Mucho movimiento. Lamentablemente, y esto no lo había comentado anteriormente, tengo que decirlo, lamentablemente durante este cuatrenio, en otras de las muestras del desastre de este gobierno, no se llevó, la Junta, la Comisión Estatal de Elecciones, no fue a las escuelas a inscribir a los jóvenes como manda la ley. Sí, el gobierno del PNP, nuevamente, incumpliendo con la ley, no se fueron a las escuelas durante todo el cuatrenio a inscribir, lo que pues está provocando que muchos jóvenes tengan que ir a las juntas de inscripción permanente. Pero ya saben, hoy es el último día para inscribirse hasta las 9 de la noche en la junta de inscripción permanente. Bueno, y aquí estoy yo, a 50 días de las elecciones, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo, por todas mis plataformas de redes sociales. Estamos en vivo en Facebook, estamos en vivo en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020, y estamos en vivo también a través de Twitter. Y como siempre, les invito a darle share, a compartir esta transmisión con todas sus amistades en las redes sociales, y de esa forma le llegamos a más personas. Un rato después de que termine la transmisión en vivo, vamos a poner la grabación en nuestra cuenta de Instagram, @ Aníbal Acevedo, y también, por eso se llama el podcast de Aníbal, esto se hace disponible en todas las plataformas de podcast durante la mañana de hoy para que usted lo pueda escuchar a la hora que más le convenga, y queda grabado en la página de Facebook, en YouTube, en las demás plataformas, para que usted lo pueda ver y lo pueda escuchar a la hora que usted estime más conveniente para usted disfrutarlo. Bueno, estamos a 50 días de las elecciones, aunque más adelante voy a dar más detalles. Les recuerdo que hoy a las 8 de la noche vamos a tener algo innovador en campañas en Puerto Rico. Vamos a tener un briefing, una presentación especial, exclusiva para los donantes de esta campaña. Más adelante voy a dar los detalles, pero eso es esta noche a las 8 de la noche. Y ayer, también innovando en esta campaña, llevamos a cabo el primer rally virtual de nuestra campaña. Más adelante voy a dar los detalles sobre lo que sucedió ayer. Eso está grabado en mi página de Facebook. Lo pueden ver. Agradecido a todos los que sintonizaron. Agradecido a mi equipo que ayudó a montar este rally virtual. Pero sobre eso y el resto de la campaña voy a hablar durante el programa de hoy. Varios temas que tengo para discutir en la mañana de hoy con ustedes. Obviamente siempre vamos a empezar tristemente con los temas del COVID-19. Prestigioso periódico Boston Globe respalda la iniciativa de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez para autorizar una asamblea constituyente de estatus. Nuevamente, la administración Trump-Jennifer González vuelve al tribunal para insistir en discriminar contra los puertorriqueños. Y en el día de ayer di a conocer el apoyo de importantes congresistas a mi candidatura a comisionado residente. Hay escándalos que no desaparecen, señoras y señores. Y a veces como que se nos olvidan y vuelven y aparecen. Sí, la guagua blindada de Ricardo Rosselló sigue dando que hablar. Y en un gobierno que sigue colapsando, nuevamente vuelve a colapsar, rumores de que no tiene los votos y van a colgar al secretario de Estado. Esos son parte de los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Pero tristemente comencemos por el tema recurrente, los datos más recientes sobre el COVID-19. La historia, aquí están los datos, según el periódico, según el Departamento de Salud. Hoy 3 personas adicionales muertas, 202 casos confirmados, 174 probables, y las hospitalizaciones subieron de 396 personas hospitalizadas con COVID-19 a 414 en el día de hoy. Eso son 18 más de un día para otro. Hoy, pues, tuvimos un número de personas fallecidas más reducido. Sin embargo, durante el fin de semana, el sábado nos reportaron 12 personas fallecidas, el domingo 4, hoy 3. Eso quiere decir que eso nos da un promedio durante el fin de semana de 6 personas fallecidas como consecuencia del COVID-19. Ese sigue siendo un número altísimo de personas fallecidas. Les recuerdo que en junio era un promedio de una persona por día. En julio fue un promedio de 2 personas por día. En agosto se trepó a 6 personas por día el promedio de fallecidos. Y tengo la impresión de que en septiembre vamos con unos números muy similares en términos del mes anterior, lo cual no son buenas noticias. Así que por favor, todo el mundo a cuidarse. Cada día nos enteramos de más personas que han dado positivo a el COVID-19, personas que uno no conoce, personas que son figuras públicas. Así que de verdad, cójanlo con mucho cuidado. La decisión de la gobernadora de abrir prácticamente toda la economía no quiere decir, y lo repito, no quiere decir que la situación está bajo control. Lamentablemente no está bajo control y da la sensación de que el gobierno de Puerto Rico, como dicen por ahí, ha tirado la toalla y nos va a tocar a nosotros, cada uno de nosotros, tristemente, hacer lo que nos corresponda para protegernos a nosotros y, lo más importante, para proteger a nuestros seres queridos. Bueno, los estadistas están como que desesperados con el tema del plebiscito del 3 de noviembre. Yo le llamo el plebimito, pero tengo que admitir que me gusta mucho, como le han llamado también por ahí, el plebitruco, que así lo ha bautizado el grupo que se llama Sobran las Razones para votar votar que no. El plebitruco, me gusta ese nombre. Ustedes saben que el liderato del PNP como que está desesperado, con campañas de miedo, y cuando la congresista Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez presentaron su proyecto reconociendo la asamblea de estatus, lo que la gente por ahí comúnmente llama la constituyente, como una alternativa real para atender el tema del estatus de Puerto Rico, se volvieron más desesperados todavía y empezaron a decir disparate. Yo creo que por poco le dicen a Nidia Velázquez comunista. Deben haberle dicho comunista. Ha habido una reacción de verdad exagerada en contra de la Asamblea Constitucional de Estatus. Bueno, pues mientras más desesperado luce el liderato del PNP, mayor apoyo sigue recibiendo esa propuesta en los Estados Unidos. En el día de ayer, el prestigioso periódico, principal periódico del estado de Massachusetts, el Boston Globe, publicó un editorial, no una columna, un editorial de ese periódico con ese título, A Light at the End of the Political Tunnel for Puerto Rico. La luz al final del camino, al final del túnel político para Puerto Rico. Y básicamente, bueno, básicamente no, es un respaldo claro e inequívoco al proyecto de ley de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Yo no creo que nadie en su sano juicio pueda decir que el periódico Boston Globe es un periódico de ultraizquierda, que es un periódico controlado por Venezuela, todas esas barbaridades que están diciendo aquí. Es un apoyo importantísimo de ese periódico. El periódico El Nuevo Día lo recogió ayer en su edición digital. El Boston Globe endosa el proyecto de estatus de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. En un editorial, el periódico indicó que es el mejor esfuerzo para permitir que los puertorriqueños tomen una decisión informada. Así que, señoras y señores, todos los días se va evidenciando más claramente, porque para mí esto es lo más importante, que el plebiscito estadidad sí o no del 3 de noviembre, el plebitruco, el plebimito, como usted quiera llamarlo, es una pérdida de tiempo. Este editorial hace referencia a ese plebiscito y dice claramente que no va a producir ningún resultado favorable para adelantar el tema del estatus. Ese sigue siendo un tema importante y yo creo que simplemente en esta etapa el paso más importante que tiene que dar el pueblo de Puerto Rico es derrotar la estadidad el 3 de noviembre votando que no. No hay ningún peligro votando que no. Cuando tú tienes prestigiosos periódicos como el Boston Globe desprestigiando el plebitruco del 3 de noviembre y respaldando la iniciativa de la Asamblea Constitucional de Estatus o de la Asamblea Constituyente, pues tú sabes muy bien que eso quiere decir que hay plena libertad de votar que no el 3 de noviembre. Y en el contexto de esa publicación del editorial del periódico El Nuevo Día, la congresista Nidia Velázquez, que cada día es más claro que es la voz principal de Puerto Rico en la capital federal, y es triste decirlo, cuando ha pasado una semana, y hoy no tengo el tema de Mighty Kate como tal, pero ha pasado una semana desde que denuncié el peligro de la pérdida de $1,000,000,000 de fondos de Medicaid, y la comisionada residente sigue en silencio, no ha dicho nada. Y voy así a hacer un alto. ¿Por qué Jennifer González no ha dicho nada sobre la posible pérdida de los $1,000,000,000 en fondos de Medicaid? Mi hipótesis es que no puede decir nada porque cuando hable se va a evidenciar su incompetencia. Mi hipótesis es que Jennifer González sabía de esta posible pérdida hace meses y no hizo nada. Y en ese contexto, nuevamente, es Nidia Velázquez la que ha dado la cara por Puerto Rico y ha dicho que esta semana va a hablar con la congresista Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. A ver, pero ¿alguien sabe qué ha hecho Jennifer González para salvar los $1,000,000,000? No, no le ha hablado a nadie de la prensa. No se ha atrevido a darle cara al país. También les adelanto, hoy a las 11 de la mañana voy a hacer una conferencia de prensa sobre otros temas relacionados con fondos federales. Voy a estar en una conferencia de prensa con Gabriel López Arrieta, uno de nuestros candidatos a representante por acumulación y quien fue director de Vivienda Pública, y con el amigo senador Aníbal José Torres. Eso va a ser a las 11 de la mañana, otra conferencia de prensa sobre la situación de los fondos federales en Puerto Rico. Pero volviendo al tema del editorial del Boston Globe. En el contexto de ese editorial, Nidia Velázquez le da esta entrevista a José Delgado, el corresponsal del periódico El Nuevo Día en la capital federal, donde Nidia dice, miren, ha llegado el momento de atender el tema del estatus con seriedad. La nota de José Delgado cita, obviamente, a la editorial del periódico Boston Globe. Ahí ven una cita que dice, este proyecto, refiriéndose al de Nidia y Alexandria, que es el proyecto del cual se han burlado los estadistas, se han vuelto locos, dice el Boston Globe. Este proyecto representa el mejor esfuerzo para empoderar plenamente a los puertorriqueños porque toman una decisión informada sobre su futuro. Yo quiero que analicemos porque voy a enseñarle, bueno, déjame adelantar. En medio de esto, número uno, desesperados los PNP con la propuesta de una asamblea constitucional de estatus. Desesperados porque se dan cuenta que la campaña a favor de la estadidad no coge fuerza. No coge fuerza. Nidia Velázquez ocupando el espacio a nombre del pueblo de Puerto Rico en el Congreso. Y entonces también el fin de semana, otro senador republicano, el senador republicano Lindsey Graham, también hace campaña en contra de la estadidad para Puerto Rico. Y en este caso, Lindsey Graham es importante porque Lindsey Graham es uno de los senadores republicanos más cercanos a Donald Trump. Bien cercanos a Donald Trump. Así que aquí vemos, y este es el escenario que quiero que entiendan. En el lado republicano, que es el lado de Jennifer González, lo que hay es claramente una campaña articulada en contra de la estadidad. Obviamente, esto evidencia nuevamente la inefectividad de Jennifer González, en este caso en el tema que la obsesiona a ella, que es la estadidad. O sea, Jennifer González no ha logrado expresiones contundentes de ningún líder republicano. Pero en el lado demócrata, también los estadistas se están quedando sin apoyo. Porque la propuesta de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez no es la propuesta del PNP. Así que lo que estamos viendo, y esto es bien importante para el voto del no, lo que estamos viendo es en el sector republicano y en el sector demócrata, en los dos lados, diciéndole al pueblo de Puerto Rico, mire, siéntanse en libertad de votar que no. Esa campaña de miedo, de que si votas por el no, quiere decir que le estás diciendo que no quiere a los Estados Unidos. Esa campaña de miedo, no se la cree nadie. Y desde Washington, desde el Boston Globe, desde diferentes sectores en Estados Unidos, nos están diciendo, siéntanse en libertad de votar que no, número uno, porque ese plebimito, plebitruco, como lo quieras llamar, es un engaño. Y número dos, porque hay otra alternativa procesal mucho mejor para atender este importante tema del estatus de Puerto Rico. Y en el escenario federal, nuevamente, señoras y señores, nuevamente la administración Trump, Jennifer González, vuelve al tribunal para insistir en discriminar contra los puertorriqueños. Esto no está en la edición impresa de ninguno de los periódicos, pero aquí está de la edición digital de ayer del periódico El Nuevo Día. Gobierno de Estados Unidos apela decisión que declaró inconstitucional la exclusión de Puerto Rico en tres programas federales. Busca revertir la decisión del juez William Jones, que ordenó el acceso a los residentes de la isla al SSI, SNAP y a los subsidios bajo los programas LIS de la parte D de Medicare. Ok, en este podcast, y fue un tema que se discutió ampliamente en los medios de comunicación, hace dos semanas discutimos cómo el gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, desoyendo a su representante en Puerto Rico y su líder en Puerto Rico, Jennifer González, que es la presidenta de Latinos for Trump, la organización para hacer campaña a favor de Donald Trump entre los latinos. El gobierno de Donald Trump decidió apelar ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, una decisión, la que escribió el juez Helpi en Puerto Rico y el juez Torruella a nivel de apelación, declarando inconstitucional discriminar contra los puertorriqueños en el programa de seguro social complementario SSI. Había otro caso, se los había dicho a ustedes, había otro caso que ya había sido resuelto por el tribunal de distrito, pero por voz de este juez, el juez Young. que reafirma la inconstitucionalidad, pero incluye otros programas federales. Y ese caso, también el Departamento de Justicia de Donald Trump tenía la opción de decidir si se allanaba o apelaba. Pues en el fin de semana notificaron oficialmente que van a apelar al Tribunal de Circuito. En otras palabras, señoras y señores, el gobierno de Donald Trump, al que respalda Jennifer González, número uno, se vuelve a reafirmar en que quiere discriminar contra los puertorriqueños. O sea, es una acción afirmativa de ir a los tribunales para revocar decisiones que ya dijeron que bajo el presente estatus, sin tener que ser Estado, es inconstitucional negarle a los puertorriqueños esos programas de asistencia social. Así que, número uno, queda evidenciada nuevamente el ánimo de discriminar de parte del gobierno de Donald Trump. En segundo lugar, nuevamente queda evidenciado que a Jennifer González no le hacen ningún caso en la capital federal, ni su republicano. Mire, en el tema de estatus, toda la semana sale un republicano atacando la estadidad. Como le dije, este fin de semana fue Lindsey Graham, poderosísimo senador, muy cercano a Donald Trump. Y ahora, en lo que sí es más doloroso para el pueblo de Puerto Rico, vuelve el gobierno de Donald Trump a tratar de revocar una decisión de los tribunales federales diciendo que no se puede discriminar contra los puertorriqueños. ¿Qué va a decir Jennifer González ahora? Que ella tampoco es de la administración de Trump. Ya ella ha tratado de decir que ya no es de esta administración aquí en Puerto Rico. Lo cual, pues, quedó en ridículo. Y pocos días después tuvo que decir, no, la verdad es que yo soy la estaca donde se amarró el PNP. Donde se amarra a la palma, fue la palabra que dijo. O sea, ¿qué va a decir ella? Que ya no es de la administración de Trump. Cuando está haciendo campaña por Donald Trump y es junto con José Carrión Tres Palitos, el de la Junta, la copresidenta del Comité Latinos for Trump en todos los Estados Unidos. ¿Qué va a decir ella? Que ella no es del Congreso Republicano, donde se han negado a aprobar legislación que ella misma ha propuesto para acabar el discrimen contra Puerto Rico. Que ella no es del Congreso Republicano, donde los senadores de su partido todas las semanas atacan lo que ella dice que es su principal prioridad, la estadidad para Puerto Rico. Lamentablemente, lo que estamos viviendo es la total ineficiencia y inefectividad de Jennifer González en la capital federal. En lo que tiene que ver con la estadidad, a mí me tiene sin cuidado. Ahí lo que está haciendo es el ridículo con sus estadistas. No ha logrado ni una vista pública sobre el proyecto de estadidad en 4 años. Ni una vista pública. Ahora, a fines de septiembre, creo que es el 26 de septiembre, va a haber una vista sobre estatus. Una vista sobre estatus en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, la que preside Raúl Grijalva, pero no es sobre el proyecto de estadidad de Jennifer González. Es más, la estadidad no es el tema de la vista pública. Que Jennifer González no ha logrado sobre el tema ideológico, que es su obsesión, por eso está tan errática, por eso está en tanto silencio. Sobre ese tema no ha logrado ni una vista pública. Como he dicho anteriormente, el récord de Jennifer González en la lucha por la estadidad es peor que el de Luis Fortuño y Pedro Pierluisi, y ninguno de los dos lograron adelantar la estadidad. Pero por lo menos Fortuño y Pierluisi lograron que unos proyectos ahí aguao se aprobaran por el hemiciclo de la Cámara, aunque después murieron en el Senado federal. Ahora, en los temas sustantivos, que es lo que de verdad nos importa, Jennifer González tampoco ha sido efectiva para el pueblo de Puerto Rico. Lo vimos en el tema de Medicaid, estamos a punto de perder $1,000 millones, y lo acabamos de ver en este tema importante, donde su presidente, el presidente de su administración, a quien ella defiende y para quien ella está pidiendo a los puertorriqueños en Florida y en Pensilvania que voten, vuelve a insistir en los tribunales en discriminar contra el pueblo de Puerto Rico. Señoras y señores, el primer paso para poder adelantar de verdad las causas justas del pueblo de Puerto Rico en la capital federal es salir de Jennifer González el próximo 3 de noviembre. Son las 8 y 28 de la mañana, antes de irme a la pausa. Obviamente, les recuerdo, hoy entramos en los últimos 50 días de la campaña. Ahorita ya mismo, cuando vengamos a la pausa, voy a hablar más de temas de mi campaña. Voy a hablar del rally virtual que hicimos ayer. Voy a hablar del briefing a los donantes exclusivos esta noche a través de Zoom a las 8 de la noche. Para todo esto, yo necesito los recursos económicos. En estos 50 días, mire, la razón está de nuestro lado. Los argumentos a favor de Puerto Rico están de nuestro lado. El récord está claro. Ahora, ¿qué necesitamos? Poderle comunicar eso a todo el pueblo de Puerto Rico. No solo a ustedes que me están viendo aquí en Facebook Live, en mi canal de YouTube. Y repito nuevamente, compartan esta transmisión. Necesitamos hacerle llegar este mensaje a todos los rincones de Puerto Rico, por todos los medios, por las redes sociales, por televisión, por radio. Y eso requiere de recursos económicos. Así que a 50 días de las elecciones, aprovecha hoy. Si no has hecho tu donativo, hoy es el día para hacerlo. Oye, y si lo haces hoy, ahorita te voy a explicar, vas a ser parte del briefing, de la presentación exclusiva esta noche a las 8 de la noche. Bien fácil. Y si ya hiciste tu donativo, hazlo nuevamente. Consigue personas que tú conoces. Yo te invito. Si ya tú hiciste tu donativo, consígueme 5 personas más que puedan donar. Amistades tuyas, familiares tuyos. Llévate esa encomienda hoy. Consígueme 5 personas más que no hayan donado y que puedan donar a mi campaña. Bien fácil hacerlo. ATH Móvil. Van a la sección de negocios, escribes Aníbal Comisionado y ya, así de fácil, haces el donativo. Por tarjeta de crédito, mucha gente utilizando ese mecanismo. Van a mi página, acevedovila.com, ahí hay un área donde dice para hacer donativo y lo puedes hacer con tu tarjeta de crédito de una forma muy segura. Y obviamente, aquellos que lo quieran hacer por la forma tradicional, por cheque, bien sencillo, escribes Aníbal, el cheque lo hacen Aníbal, a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y lo envías al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Ahí nos incluyes tu nombre completo, número de teléfono y dirección postal. No se aceptan cheques corporativos, solamente cheques individuales. No se acepta dinero en efectivo, no cash, y no aceptamos donativos anónimos. Son las 8 y 31 de la mañana y cuando regresemos luego de la pausa, apoyo de un grupo prominente de congresistas demócratas a mi campaña y otros temas. Cuando regresemos luego de la pausa, aquí en el podcast de Aníbal.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados
pero
Unidos.
Pero usted corrió
sí,
una
no
misma
soy, yo no soy parte del Ejecutivo
¿no?
aquí, no, yo soy parte
bueno,
del Legislativo.
¿Qué?
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:35 de la mañana de hoy, lunes 14 de septiembre del año 2020. Ahí vi algunos comentarios que me han estado poniendo en la página de Facebook. Carmelo, que dice que envió un donativo por correo y quiere saber si llegó. Carmelo, ¿sabes qué? Ya llegó ese giro. Tranquilito. Y a todo el mundo que me está enviando por correo, siéntanse tranquilos, no hemos tenido ningún problema con sus donativos, de la misma forma que los que lo hacen a través de ATH o lo hacen a través de ATH Móvil. También me acaban de escribir que quieren compartir ese anuncio de la danza del no, no, no. Quiero que sepa que todo lo que ustedes ven aquí, todos esos anuncios, todos esos videos están en mi cuenta, en mi canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Y de ahí ustedes lo pueden bajar y compartir con sus amistades. Así que los que quieran ese anuncio hermoso, que no es mío, no es de mi campaña, es de la campaña Sobran las Razones para el No, pueden ir a mi canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020, y van a encontrar ese anuncio. Y van a encontrar otro montón de anuncios, videos, entrevistas de este servidor o de temas relacionados con el No. Así que contestada la interrogante que me acaban de hacer. Bueno, en el día de ayer dimos a conocer el respaldo de un grupo importante de congresistas demócratas y de organizaciones demócratas a mi candidatura como comisionado residente. El periódico El Nuevo Día, en su edición digital, lo recoge de esta forma: 9 demócratas del Congreso y el brazo político del caucus hispano endosan a Aníbal Acevedo Vilá como candidato. El senador Robert Menéndez, Nidia Velázquez y el número 4 de la minoría demócrata cameral, Hakeem Jeffries, están en el grupo que apoyan su elección a comisionado residente. Ahorita voy a destacar quiénes son, pero Hakeem Jeffries es un congresista de Nueva York, afroamericano, es el cuarto en jerarquía, es el que preside lo que allá le llaman la conferencia demócrata, que es como presidir el caucus, y es una figura, no estaba en el Congreso cuando yo fui comisionado residente, pero nos hemos conocido, es muy amigo de nuestra amiga Nidia Velázquez, y para mí es un importante apoyo a mi candidatura. Cuando yo fui comisionado residente, me encargué de establecer relaciones que han perdurado, muchas de ellas hasta el día de hoy. Cuando fui gobernador, mantuve esas relaciones en la capital federal, y luego de salir de la gobernación, ustedes lo saben, he mantenido buena comunicación y he mantenido una relación de amistad y de colaboración con muchos miembros del Congreso de los Estados Unidos. Lo interesante de la lista de personas que me expresaron su endoso, y voy a ir a ella ya mismo, es que hay personas como Nidia Velázquez y Bob Menéndez, que nos conocemos desde la época que yo fui comisionado residente, en el caso de Nidia y de Bob, hasta desde un poco antes. Pero en esa lista hay personas nuevas. Pero para refrescarle la memoria de lo que yo logré como comisionado residente y las importantes relaciones que en aquel momento tuve y que las he mantenido, porque nunca he abandonado las causas de Puerto Rico en la capital federal, y que es la razón principal por la que me vuelvo a ser disponible, le voy a pedir al director que pase un anuncio de la campaña a la gobernación del 2004, donde los protagonistas de ese anuncio eran precisamente importantes y poderosos miembros del Congreso de los Estados Unidos, demócratas y republicanos. Adelante, señor director.
3 years ago, the Senate of the United States, House of Representatives, and the President made a difference for Puerto Rico by following the advice of ANIVA.
Conseguir igualdad en los fondos federales de educación para los niños de Puerto Rico.
La educación ha sido mi primera prioridad en Washington y será mi primera prioridad como gobernador.
Aníbal llegó al Congreso con una meta muy importante, de darle un trato justo a todos los beneficiarios bajo Medicare, y lo logró.
Yo sé cómo obtener resultados, con metas claras y trabajando duro.
Knows how to work with people, how to get things done.
He works effectively with members of the Democratic Party and the Republican Party.
El futuro de Puerto Rico lo vamos a construir juntos.
I'm convinced that he will bring to the Puerto Rican people honesty, integrity, and transparency.
Intense, persistent, effective, articulate advocate for the wonderful people of Puerto Rico.
Toda mi vida ha sido una preparación para este momento. Estoy listo.
Ese fue un anuncio de la campaña del 2004. Algunos de los que están en ese anuncio todavía están en el Congreso de los Estados Unidos. Algunos de ellos, como Nidia Velázquez y Bob Menéndez, están en el endoso que me dieron ayer. Como ven, de ese anuncio hay dos temas que siguen siendo temas de gran importancia y actualidad en este momento. Ellos hacen referencia a el logro obtenido en el tema de educación, cuando por un lado pudimos descongelar los fondos federales que se habían congelado por la corrupción del PNP y de Víctor Fajardo, y por otro lado, más importante aún, logré como comisionado residente que en la legislación de No Child Left Behind, la reforma educativa del presidente republicano Bush, republicano, se lograra igualdad para Puerto Rico en todos los programas de educación. Nadie más luego de eso ha logrado igualdad en ningún programa federal. Y en el otro tema que toca en ese anuncio es el tema de Medicare, donde dicen claramente que yo me puse objetivo que cuando se hiciera la reforma de Medicare, que también hizo Bush, se tratara con justicia a Puerto Rico. Eso se trata del programa Medicare Advantage, que se legisló cuando yo era comisionado residente y también se le dio trato justo a Puerto Rico. En términos del endoso de ayer, hay personas, como les dije, que han sido amigos míos de toda la vida, pero hay otros que me los he ido ganando sin todavía ser comisionado residente. Voy a leer aquí unas partes de la nota del periódico El Nuevo Día en su edición digital. Obviamente menciona, como les dije, el cuarto en el liderato demócrata Hakeem Jeffries, que es de Nueva York, pero también recibí el respaldo del comité, el brazo político del caucus hispano, que se conoce como VOPAC, y que hasta donde yo recuerdo nunca había respaldado a un candidato a comisionado residente en Puerto Rico. Yo no recuerdo que el VOPAC haya respaldado a Pedro Pierluisi. Entre los que me respaldan, pues está obviamente Bob Menéndez. Destaco a Bob Menéndez porque además de la relación de amistad que ha tenido conmigo y con Puerto Rico, y ha trabajado con gobernadores populares y PNP, Bob Menéndez está en el Comité de Finanzas, que es el comité que tiene jurisdicción sobre el tema de los incentivos contributivos para la farmacéutica. Y en la declaración que hizo ayer en respaldo a mi persona, específicamente dijo que me necesitaba en Washington para dar esa batalla por Puerto Rico. Obviamente está Nidia Velázquez, que preside el Comité de Small Business, de Pequeños Negocios. Si algún comité es importante para Puerto Rico, es ese en este momento. Otro de los que me apoyan, Adriano Espaillat. Adriano Espaillat es el primer congresista dominicano. Representa el distrito que era de Charlie Rangel en Nueva York. Conoce muy bien a Puerto Rico, es amigo de este servidor y me enorgullece tener el respaldo del primer representante de la comunidad dominicana en los Estados Unidos. Además, Gregory Mix, congresista de Nueva York. Tom Zausi. Tom Zausi también es importante. Es un congresista de Nueva York, de Long Island, pero es miembro del Comité de Medios y Arbitrios, que es el comité que tiene que ver con los incentivos contributivos para la farmacéutica. Y ya yo he hablado de este tema con Tom Zausi. También tengo el respaldo de Chuy García de Chicago, que sustituyó al amigo Luis Gutiérrez, del congresista Raja Krishnamurthy, un congresista también de Illinois, y del amigo de ascendencia cubana, Albio Cires, del estado de New Jersey, quien sustituyó hace unos cuantos años atrás a el amigo Bob Menéndez, que de la Cámara pasó al Senado de Estados Unidos. Y quiero leer aquí algunos de los párrafos en la declaración que emitieron estos congresistas. En los momentos de mayor necesidad para Puerto Rico, luego de tanto sufrimiento, luego del paso del huracán María y el rechazo del presidente Trump para asignar los recursos necesarios, la comisionada residente Jennifer González prefirió seguir ciegamente a Trump. Por eso el Bold Pack anuncia con orgullo su endoso a Aníbal Acevedo Vilá, indicó el congresista demócrata Tony Cárdenas de California como presidente del Comité de Acción Política del Caucus Hispano del Congreso. Sigue diciendo la nota, en cuanto a Bob Menéndez, y es lo que quería destacarle, dice que, dice el propio José Delgado, lo que les dije, que ese es el comité donde se van a ver las propuestas de nuevos incentivos contributivos para la farmacéutica. Citan a Bob Menéndez diciendo, necesitamos un comisionado residente que trabaje tanto con demócratas como con republicanos, sobre todo lo que ha pasado con el peor presidente en la historia que ha tratado a Puerto Rico con desdén. Y Nidia Velázquez dice, como puertorriqueña, necesito a Aníbal en el Congreso para juntos dar las importantes batallas pendientes por Puerto Rico, salvar los fondos de Medicaid y lograr un nuevo incentivo para atraer la inversión en manufactura y crear los empleos que la gente en Puerto Rico necesita. Van a ser temas vitales en el próximo Congreso. Y como les había dicho, el congresista Sauzi está en el comité que tiene que ver con los temas de incentivos contributivos para Puerto Rico, y el amigo Edreno Espaillat dice en el comunicado, como el primer y único dominicano que ha llegado al Congreso, puedo dar fe del compromiso que tiene Aníbal con la comunidad dominicana que vive en la isla del Encanto. Me siento muy orgulloso del respaldo y les aseguro que van a venir más respaldo de miembros del Congreso de los Estados Unidos, porque yo me he mantenido trabajando por Puerto Rico sin tener cargos oficiales todo este tiempo y he mantenido mis relaciones y mi comunicación con el liderato congresional. Bueno, son las 8 y 45 ya de la mañana y voy a aprovechar para hablar un poquito de esta etapa a 50 días, esta etapa en nuestra campaña para comisionado residente. A 50 días de las elecciones, ayer celebramos nuestro primer rally virtual. Obviamente no se puede hacer campaña, no se puede hacer campaña con caravana en la calle, con cierres de campaña, nada de eso, porque hay que respetar el distanciamiento social. Sin embargo, ayer en mi campaña hicimos algo innovador. Ustedes me conocen, a mí me gusta hacer cosas innovadoras, y con la magia del internet llevamos a cabo lo que hemos descrito como rally virtual. Fue el primero que hicimos ayer, y quiero decirle, empezamos por el distrito senatorial de Bayamón. Era la oportunidad, igual que en un rally, donde los candidatos se dirigieran al público, pero obviamente en vez de tener el público allí, porque no lo podíamos tener, pues lo teníamos virtualmente. Y hubo la oportunidad de los candidatos a la legislatura, a las alcaldías por el distrito de Bayamón, incluyendo al alcalde de Toa Alta, a Chito, estuvieron conmigo allí. Y quiero decirle que en términos de la cantidad de personas que nos pudo sintonizar, le voy a dar los datos aquí. Miren esto. Nos sintonizaron en Facebook. Esto es en Facebook. Y esto es hasta ahorita, porque esto sigue aumentando. Recuérdense que esto se queda grabado. 47,000 personas vieron el video. El reach, el alcance que te da Facebook. Eso es personas que aunque no lo vieron completo, lo vieron por un ratito. 123,000. Hay 1,800 comentarios de gente como ustedes expresándose que estaban disfrutando el rally. 500, más de 500 personas, 501 personas lo compartieron en su página de Facebook. Obviamente no tengo los números de YouTube y las otras plataformas en las que los transmitimos. Así que yo quiero darle las gracias a todos los que nos ayudaron. Mi equipo de trabajo, esto es una iniciativa de mi gente, de mi equipo de trabajo, de gente joven y de gente con experiencia. Hay gente que, millennials, puros millennials, que se les ocurrió esta idea, junto con otros que tienen mayor experiencia. Gracias a ellos, gracias a todos los que nos sintonizaron en este rally virtual. Y les anticipo que vamos a seguir innovando. Vamos a llevar estos rallies virtuales a otros distritos en Puerto Rico, pendiente a mis redes sociales, pendiente a la información, pero vamos a continuar llevando estos rallies en otras áreas de Puerto Rico. Así que vamos a seguir innovando, y ya que no podemos hacer las caravanas, ya que no podemos abrazarnos físicamente, pues por lo menos llevarles a ustedes algo de ese calor del fuego popular a través de estos rallies virtuales. Y también en este empeño de ser innovadores, y lo habíamos hablado de esto el viernes pasado, hoy a las 8 de la noche, vía Zoom, vamos a tener briefing de campaña a 50 días de las elecciones. Voy a estar participando, este servidor, va a estar participando mi director de campaña, Juan Pablo Hernández, va a estar participando Suani Vargas, directora del Escuadrón Alacrán. Los dos estuvieron conmigo el viernes pasado. Esto es algo que nunca antes se ha hecho en campañas políticas en Puerto Rico. Es exclusivo para aquellas personas que nos hayan donado dinero. Si nos donaste dinero, vas a recibir hoy a eso de las 5 de la tarde por correo electrónico, vas a recibir un enlace de Zoom para que puedas entrar. Si no has donado, tienes hoy hasta las 5 de la tarde. Cualquier donativo que se reciba, ya sea por ATH móvil o ya sea por tarjeta de crédito en mi cuenta, en mi página acevedovila.com. Si usted quiere participar del briefing de campaña hoy a las 8 de la noche, haga su donativo antes de las 5 de la tarde. Se va a hacer el cierre para participar esta noche, lunes 14 de septiembre. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues le vamos a hacer una presentación sobre cosas que pues no las estamos así diciendo abiertamente, públicamente, en términos de por dónde va la campaña, cuáles son las estrategias, qué es lo próximo que ustedes pueden esperar, cómo se pueden incorporar a la campaña de diferentes formas. Así que eso es hoy a las 8 de la noche, vuelvo y repito, abierto a todo el mundo que ha dado donativos a mi campaña, pendiente ustedes a su email. De la única forma que tenemos por comunicarnos con usted es a través de su correo electrónico, así que pendiente que a eso de las 5 de la tarde, un poco después de las 5 de la tarde, usted va a recibir un correo electrónico donde le va a dar el enlace para conectarse a esta presentación, a este briefing de campaña a las 8 de la noche, nuevamente innovando. Innovando, eso es lo que siempre hemos hecho, haciendo las cosas diferentes, estando a la vanguardia de lo que es la forma de hacer campaña y también lo que es la forma de gobernar. Bueno, señoras y señores, hay escándalos que no desaparecen y hay cosas que no aparecen. Sigue desaparecida la guagua blindada de Ricardo Rosselló. De verdad, cuando yo vi esta primera plana del periódico Metro esta mañana, la tienen ahí, bajo análisis de acción legal por guagua blindada, aún no aparece. El Departamento de Seguridad Pública evalúa una acción legal contra Texas Armory. Cuando yo vi esa foto y esa primera plana de Metro, yo pensé que era una primera plana vieja. De esas cosas que te llegan por internet y que alguien se había equivocado y había puesto la primera plana de hace un año atrás o 8 meses atrás. No, señoras y señores, la información es de ahora. La información es de este momento. Tú y yo, con nuestras contribuciones, por el antojo de Ricardo Rosselló, que se empeñó en una guagua blindada para él, que luego cuando explotó el escándalo, decidieron, ya se había ordenado, que se le iban a pasar al Departamento de Seguridad Pública, para el cual ya hemos pagado $224,000, cerca de un quarto de millón de dólares. Y la guagua no aparece. ¿Y saben quién autorizó la compra de esa guagua? William Villafañe, hoy senador del PNP, y obviamente que está en la papeleta para el Senado en estas elecciones. La guagua no aparece. Y ahora están considerando demandar a la compañía, a la cual, vuelvo y repito, se le pagaron $224,000. ¿Quién autorizó esa compra? Los documentos están ahí. La nota del periódico Metro vuelve a dar los detalles. Los invito a que la busquen y la lean. ¿Quién la autorizó? William Villafañe, que en aquel momento era secretario de la gobernación. Y repito, la verdad es que este gobierno es una cosa de escándalo tras escándalo. Y entonces hay escándalos que uno piensa que habían quedado en el pasado y que de alguna forma u otra pues ya se habían atendido. Y yo honestamente pensé que ya la guagua había llegado. ¿Cómo es posible? Un año después que Ricky Rosselló se tuvo que ir del país por el repudio del pueblo de Puerto Rico, todavía estamos pagando las consecuencias del desastre que ha sido esta administración, la de él, la de Wanda Vázquez, la del PNP, y estamos pagando las consecuencias monetarias de sus decisiones y en este caso de sus antojos. Me imagino que ya mismo aparecerá otra vez otra historia donde está todo el equipo desaparecido de la fortaleza que la propia gobernadora Wanda Vázquez hizo la denuncia. Estamos a 50 días de las elecciones y yo creo que el nombre de Ricardo Rosselló va a sonar mucho durante estos últimos 50 días de campaña. Les recuerdo que este jueves es el primer debate entre los candidatos a la gobernación a las 8 de la noche por Guapa Televisión, así que es una fecha importante. Bueno, y este gobierno, yo no sé cuántas veces este gobierno ha colapsado. Y cuando digo este gobierno, me refiero al gobierno del PNP, que incluye el gobierno de Ricardo Rosselló, el gobierno de Pedro Pierluisi, que duró 5 días, y el gobierno de Wanda Vázquez. Ahora nos trae el periódico El Vocero esta nota, donde aparentemente el designado y secretario de Estado, que ya juramentó como secretario de receso, Raúl Márquez Hernández, dice el periódico El Vocero, que está a punto de colgarse porque no tiene los votos, aparentemente, en la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque él estuvo activo en la primaria a favor de Wanda y aparentemente hizo expresiones y ataques a lo interno del PNP. Yo no voy a entrar a discutir la importancia de ese nombramiento en este momento. Estamos a 50 días de las elecciones. Estamos a 4 meses de que termine este cuatrenio. Este es un tema que yo discuto con mis estudiantes en el curso de separación de poderes, que lo estoy dando este semestre. Lo doy en la Universidad Interamericana durante este semestre. El semestre pasado lo di en la UPI. Curiosamente, el capítulo que comenzamos este próximo miércoles va a ser el del poder de nombramiento del gobernador y de confirmación del Senado, en el caso del secretario de Estado de la Cámara de Representantes. Yo honestamente pienso que no hay ninguna necesidad de la gobernadora enviar ese nombramiento. Él es un nombramiento de receso, puede ejercer todos los poderes constitucionales. Por otro lado, también tengo que reconocer que sí hay un peligro constitucional. Si a la gobernadora le pasara algo que no pudiese terminar, el caos que tenemos en este gobierno es tal que el secretario de Estado no podría ser gobernador porque no ha sido confirmado. Secretaria de Justicia, no tenemos secretaria de Justicia, una secretaria interina no podría ser gobernadora. El secretario de Hacienda tiene menos de 35 años, no puede ser gobernador. Pues yo quiero que ustedes sepan que si le pasara algo a Wanda Vázquez, que ella no pudiera seguir gobernando, el gobernador sería don Eligio, secretario del Departamento de Educación. Esa es la única razón de peso por la que yo veo que quizás hace falta confirmar a un secretario de Estado. Pero desde el punto de vista constitucional, si tuviéramos un gobierno normal, si tuviéramos un gobierno capaz, si tuviéramos un gobierno estable, el secretario de Estado podría fungir por lo que queda del cuatrenio, por estos 4 meses, como secretario de Estado con nombramiento de receso. Constitucionalmente tiene todos los poderes para ejercer el cargo de secretario de Estado. Obviamente, esto apunta a que las fisuras a lo interno del Partido Nuevo Progresista no se han sanado. Si hay resistencia a nombrarlo, a confirmarlo, quiere decir que todavía hay oposición fuerte en la legislatura a Wanda Vázquez. Y si le cuelgan ese nombramiento a Wanda Vázquez, los wandistas, los que votaron por Wanda, se van a sentir nuevamente ofendidos. No olvidemos que la campaña de Pedro Pierluisi contra Wanda Vázquez fue una campaña dura de ataques personales, fuertes, que utilizaron un pack fantasma con dos corporaciones sin fines de lucro fantasma para gastarse más de un cuarto de millón de dólares en atacar en el plano personal a Wanda Vázquez. Así que esta pelea, más allá del tema constitucional, si deben confirmarlo o no deben confirmarlo, esta pelea donde comienza a rumorarse que pueden colgar a el secretario de Estado nombrado por Wanda Vázquez es un reflejo que las divisiones y fisuras dentro del Partido Nuevo Progresista no se han terminado. Son las 8:59 de la mañana. Recuerden, briefing virtual en el día de hoy a las 8 de la noche de todos los que han donado a nuestra campaña. Te invito a hacerlo. Sabes que es muy fácil donar a nuestra campaña. ATH Móvil, vas a la sección de negocios, escribes Aníbal Comisionado y ahí vas a recibir tu donativo por tarjeta de crédito. También facilito hacer el donativo. Baja a mi página acevedovila.com. Ahí hay una sección para hacer donativo. Cualquiera que haga su donativo antes de las 5 de la tarde va a recibir el enlace por correo electrónico para participar del briefing virtual de mi campaña a 50 días. Voy a compartir con ustedes información interna sobre por dónde vamos y, más importante, hacia dónde vamos. Y también pendiente a este podcast y a las redes sociales cuando le demos información del próximo rally virtual, donde vamos a estar visitando otro distrito senatorial y compartiendo con nuestros candidatos. En esta ocasión vamos a incluir candidatos por acumulación para que sean parte de este rally virtual. Vamos a tratar de cubrir toda la isla de forma tal que ustedes puedan conocer a todos nuestros candidatos y, más interesante aún, tener la oportunidad de sentir, aunque sea a través de su teléfono celular, de su computadora, de su tableta, que puedan sentir el calor del fuego popular que recibimos en las caravanas, en los cierres de campaña, en los rallies, y que por la situación de salud en este momento no podemos hacerlo. Son las 9:01 de la mañana. A las 11 de la mañana tengo conferencia de prensa desde la sede del Partido Popular Democrático con nuestro candidato a representante por acumulación, Gabriel López Arrieta, y con nuestro senador y candidato al Senado a la reelección por acumulación, Aníbal José Torres. Eso es a las 11 de la mañana, hoy, desde la sede del Partido Popular Democrático. Nos vemos en el podcast de Aníbal mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... ¿A cuál? Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está usted corrió
sí, pero
una
yo no
misma
soy, papeleta. Yo no soy parte del Ejecutivo aquí. No, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.